Escribe arroba Héctor Herrera en Facebook. La JEP es la cuna de impunidad de los mayores asesinos de la historia del país. Y escribe a través de Twitter, numeral la JEP es arroba Lisha DR6. La JEP es una entidad que debe seguir adelante, independiente de aquellos que quieren destruir. Todo mi apoyo. Doctor magistrado, magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, gracias por conectarse con nosotros a esta hora en Sigue la W. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está? Es un gusto estar con ustedes.
Un gusto poder saludarlo, magistrado, un gusto poder conversar con usted sobre todo lo que está haciendo la JEP. Y arranquemos con la noticia más reciente, la comentábamos hace un instante con Mauricio. Hace pocos minutos ustedes anunciaron ya una nueva imputación por los casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares en contra de civiles. Esta última decisión versa sobre los casos del batallón La Popa. ¿Nos puede usted contar qué significa esta imputación y sobre todo cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para esta nueva imputación contra miembros de la fuerza pública?
Y la JEP, a través de la Sala de Reconocimiento, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del ejército que pertenecieron al batallón de artillería La Popa entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. Esto dentro de un subcaso que se ha denominado Costa Caribe, una de las seis zonas priorizadas del caso 03, que en Colombia se conoce con el nombre de falsos positivos y que la Sala de Reconocimiento ha denominado de ahora en adelante asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. La Jurisdicción Especial para la Paz avanza sostenidamente sobre la base de pruebas, de versiones, de todo el trabajo que previamente ha realizado la justicia ordinaria y la fiscalía, y ha encontrado evidencias claras en la primera investigación que a este respecto concluyó con una autodeterminación de hechos y conducta sobre Catatumbo, que se había presentado allí un fenómeno de macrocriminalidad que se expresa en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Pues bien, en este segundo auto vuelve a corroborarse este fenómeno con ciertas particularidades que le son propias. Y se imputó a 15 miembros del ejército. Los patrones de criminalidad, es bueno destacar, son dos básicamente. El primero, este patrón de relacionamiento con los grupos paramilitares, fue el que le sirvió de marco para avanzar resultados operacionales y para asesinar a personas fuera de combate. La unidad estaba comandada por el teniente coronel Mejía Gutiérrez, que es imputado como autor mediato, el organizador de un aparato de poder en el seno de la fuerza pública. Conforme a este primer patrón, se advierte que las modalidades del mismo fueron básicamente estas. Uh-huh. En varios casos, las víctimas eran entregadas por paramilitares de la UC a efectivos del batallón, luego de haber sido retenidas. Algunas de estas víctimas fueron asesinadas directamente por los paramilitares, especialmente en los primeros meses de 2002. Otras fueron entregadas por estos para ser asesinadas por miembros de la tropa, y en ambos casos se registraron como bajas en combate. En otros eventos, las víctimas fueron asesinadas como resultado del señalamiento de guías o informantes que las acusaron de pertenecer o auxiliar a la guerrilla. En varios de estos casos, igualmente, los paramilitares del Bloque Norte, integrantes de estos grupos, actuaban como guías,
sí,
para el ejército.
Magistrado.
Y también, en otros casos, las víctimas fueron asesinadas luego de ser señaladas por integrantes de la comunidad o aprehendidas en la ejecución de hechos que podrían ser delictivos. Uh-huh. Y finalmente, la última modalidad del patrón, los miembros de la tropa asesinaron también guerrilleros heridos en combate que requerían atención médica, uh-huh, y miembros de grupos armados que se entregaron a integrantes del batallón. Y se aducía simplemente que esa muerte podía contribuir a la estrategia contrainsurgente de la unidad. Este es el primer patrón. El segundo patrón que se especifica acá,
sí,
ya es el asesinato directo en retenes, en controles, sin ningún señalamiento previo.
Pero venga, magistrado, yo quiero que nos detengamos ahí, perdóneme que lo interrumpa, porque lo que usted nos dice pues son unos hechos muy graves, porque por un lado pues no solamente son miembros del Ejército Nacional que habrían asesinado a personas que no tenían ningún tipo pues de deuda con la justicia, o personas que les eran llevadas por grupos paramilitares, en fin, estaban asesinando a personas inocentes. Pero esta información y esta decisión de la JEP se toma con base en qué tipo de testimonios. ¿Son los mismos militares, los mismos uniformados quienes reconocieron su participación en estos hechos? ¿O es con base en testimonios de terceros que se toma esta decisión? ¿Por qué se lo pregunto? Porque hay muchos comentarios que estoy viendo que señalan a la JEP de estar montando esto, estar creando esto, para generar además un ambiente de malestar hacia la fuerza pública. Cuéntenos cuáles son los elementos que sirven para avanzar hacia esta imputación.
Conforme a la ley, los insumos básicos de la jurisdicción provienen de las decisiones previas de la justicia ordinaria, de la Fiscalía General de la Nación, los informes de víctimas, de las versiones de los propios comparecientes, de las observaciones a estas que hacen precisamente también en estas actuaciones las víctimas y de las propias pruebas que decreta la jurisdicción. En el caso, por ejemplo, del comandante de esta unidad, Mejía Gutiérrez, hay que tomar en consideración que desde el año 2019, inclusive, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ya lo había condenado y había aludido en la sentencia a esa confabulación entre militantes de la AUC y los servidores del ejército, y por eso la jurisdicción toma en consideración esta premisa, pero igualmente buena parte de las versiones recibidas confesaron esos mismos hechos e involucraron y comprometieron al propio comandante. Con base en toda esa información, ese acopio de pruebas, como no se ha tenido nunca en el país hasta estas alturas, la Jurisdicción Especial para la Paz ha avanzado, ¿verdad?, más allá inclusive de lo que pudo en su momento efectivamente identificar la propia jurisdicción ordinaria. Por eso le reitero con todo énfasis que estas son imputaciones que se basan claramente en pruebas, en versiones y en confesiones de los propios comparecientes.
Numeral, la JEP es, va Mauricio con sus preguntas, le leo comentarios, escribo @ferrucho100, numeral, la JEP es un rayo de luz en medio de la noche oscura, @manfernandez3, dice numeral, la JEP es permisiva con la narcoguerrilla, que no entregaron las rutas del narcotráfico ni sus riquezas para indemnizar a las víctimas, escribe @psicosantiagom, numeral, la JEP es imperfecta, pero necesaria en el proceso histórico de nuestro país. Adelante, Mauricio, lo escucha el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes.
Magistrado Cifuentes, se han sometido 12.969 personas a la Jurisdicción Especial para la Paz. De estas, 3.009 son militares o exintegrantes de la Fuerza Pública. ¿Qué ha pasado con estos casos? Ya por lo menos sabemos que van 26 militares en este momento vinculados y ya imputados. Y en el caso de las FARC, ya también se han imputado al secretariado algunos hechos relacionados con secuestros. ¿Qué viene ahora y qué tan lejos estamos de la primera condena?
Pues en el caso de las FARC se imputó a la ejecutora de las FARC por el caso de secuestros. También aquí se determinaron crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad. Se va a adelantar, conforme lo señala la sala de reconocimiento, en los próximos meses, tal vez en el mes de septiembre, una audiencia de reconocimiento, sí, así lo determina la sala de reconocimiento, al analizar y examinar las explicaciones y respuestas recibidas por parte de los imputados. En ese caso, se podría ya pensar próximamente en una resolución de conclusiones que es la base para una sentencia. En el mismo caso se está investigando y se están acopiando todos los elementos probatorios para también determinar las responsabilidades de los comandantes de bloque. En el caso de las FARC se siguen varias líneas de investigación y creemos que este y el próximo año van a traducirse en muchos autos de determinación de hechos y conductas y también en resolución de conclusiones. En lo que concierne a la fuerza pública, ya se había señalado que el primer macrocaso que tiene que ver con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado se adelanta simultáneamente en 6 regiones del país y compromete a diferentes unidades militares. Se ha avanzado ya con 2 autos y esperamos este año y el próximo año concluir el conjunto de estas ejecuciones extrajudiciales y de este tipo de delitos para también identificar otras líneas de investigación. Sí. La jurisdicción está avanzando de manera sostenida, la producción y la contrastación se hace con base en los insumos de la justicia ordinaria, pero también con base en versiones, observaciones y una contestación sistemática. Creo que estamos cumpliéndole al país y por eso hemos recibido con mucho beneplácito el reconocimiento de unánime del Consejo de Seguridad sobre los avances de la justicia transicional en Colombia a través de la JEP.
Magistrado, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, de esos falsos positivos, se ha escuchado el testimonio de varios militares. Algunos han mencionado a altos mandos que han negado estos hechos, como es el caso de Mario Montoya. ¿Qué implicaciones tienen estas declaraciones? Y quienes no se hayan sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué va a pasar? ¿Esto debe ser investigado por la justicia ordinaria por compulso de copia de ustedes o tiene otra salida?
El juez natural en este caso siempre lo será la Jurisdicción Especial para la Paz. Como lo ha puesto de presente la JEP a través de la Sala de Reconocimiento, la investigación avanza desde abajo hasta arriba y está comprometiendo cada vez niveles superiores del ejército en esas operaciones y en esa época. No podemos adelantar en este momento ni anticipar conclusiones, pero precisamente la expansión de la investigación hacia las diferentes unidades militares va a permitir corroborar estas hipótesis y con base en las pruebas comprometer, si es del caso, niveles superiores. La jurisdicción tiene como propósito determinar los máximos responsables de estos crímenes del sistema. Es también un interés grande del Estado colombiano que se investigue, se busque y se sancione, y así las víctimas lo reclaman. Estamos comenzando estos 2 autos, le indican cómo, con base en lo que se ha recibido, lo que se ha probado, se están haciendo las imputaciones y particularmente se ha identificado fenómenos de macrocriminalidad que no son aislados, sino son sistémicos. Aparatos organizados de poder en el interior de la fuerza pública, como lo señala precisamente este último auto que se ha dado a conocer a la opinión pública en el día de hoy.
Escribe en Facebook Patricia Borges, numeral la JEP, es poca credibilidad hasta que no muestren verdaderos resultados y mano dura contra todos aquellos que cometieron actos atroces, numeral el JEP, la JEP es. Escribe también con este hashtag, @ledoleon, numeral la JEP es, un mecanismo que permitirá hasta donde esté su alcance establecer responsabilidades, autores intelectuales y materiales que han acaecido con las masacres en Colombia. Un aporte al proceso de paz. Numeral, la JEP es. Adelante, Andrea.
Presidente de la JEP, yo quiero hacer énfasis en esos reclamos que le hacen a la JEP quienes no están de acuerdo con este modelo de justicia transicional, y particularmente usted menciona al coronel Mejía como una de las cabezas y responsables de lo que ocurrió en uno de estos batallones, por lo cual están imputando delitos a estos militares. Y él, por ejemplo, sacó un libro donde decía, me niego a arrodillarme. Y esa palabra también la han utilizado otras personas desde la oposición, por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal, que dice que lo que se pretende con esa cifra de los 6.402 es buscar arrodillar a las fuerzas militares, al ejército, y decir que esto fue algo sistemático. ¿Esa sistematicidad existió? ¿Qué le responde a quienes piensan que esto es una estrategia para tener una campaña de desprestigio contra las fuerzas militares?
No se trata de adelantar una campaña de desprestigio, sino de cumplir con la competencia asignada por la Constitución de investigar y determinar la responsabilidad en los delitos más graves, las atrocidades mayores que se cometieron en el conflicto armado interno. Esa verdad, la justicia y las sanciones correspondientes le convienen al país. Yo creo que en este caso el diputado Mejía Gutiérrez tiene la oportunidad, se le ha notificado este auto, voluminoso en extensión y en prueba, para que él señale si es o no responsable y con base en eso podrá en un momento dado o recibir una sanción propia o exponerse a que la unidad de investigación y acusación lo acuse ante el Tribunal para la Paz y allí, si es vencido en juicio, podría tener una pena privativa de la libertad hasta de 20 años. La Constitución garantiza el debido proceso. La verdad es necesaria y esencial en este momento para el país y para las víctimas. En esta fase no adversarial, de lo que se trata es de buscar el máximo aporte de verdad. Ese aporte a la verdad ya tiene un sentido de reparación para las víctimas. Estamos hablando de muchas víctimas. Solamente en este caso, en este subcaso del batallón La Popa, se trata de 127 personas que fueron víctimas de asesinato, que fueron pasados como bajas en combate de desaparición forzada. Esto produce un efecto calamitoso en la vida de las propias familias y de quienes han tenido que asumir además esta desgracia de orden familiar, esta calamidad, esta tragedia interna. Por eso la jurisdicción, con toda seriedad y sobre la base de lo que ha avanzado la justicia ordinaria, procede a enriquecer esa evidencia, a enriquecer esa verdad, porque solamente así se podrán imponer estas sanciones y solamente así se podrá reparar a las víctimas. Hmm. Recordaba del caso de Millán Gutiérrez, sí, que son varias las sentencias que se han dictado en su contra. De modo que no es un hallazgo inédito de la propia jurisdicción, sino que se avanza y se basa con base en las propias versiones también de militares que integraron el batallón La Popa. Lo que estamos hablando del batallón La Popa lo podemos reproducir en relación con las demás unidades militares en cuanto que avance la investigación.
Numeral, la JEP es. Magistrado, yo quiero coger algo que hacemos siempre aquí en Sigue la W, es retomar las preguntas que envían a través de nuestro numeral o que ponen en Facebook, y yo quiero tomar esta de arroba Beltrán Nirson para que usted la responda. Dice, numeral, la JEP es. Tantas investigaciones que hacen en contra de los narcoterroristas de las FARC y nunca les encuentran nada. ¿Esta afirmación es cierta o es falsa? ¿Ustedes no han encontrado nada de los señores de las FARC o se han encontrado, magistrado?
Los señores de las FARC son objeto, la cultura precisamente del primer auto de determinación de hechos y conductas que dictó la JEP tiene que ver con el delito del secuestro y lo que esto implicó para miles de personas y de familias en Colombia. El auto de determinación de hechos y conductas señala crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, señala homicidio de personas protegidas, tortura, y por consiguiente los peores crímenes han sido imputados a la ex cúpula de las FARC. Esto quiere decir que de ninguna manera la jurisdicción está dejando de identificar, de señalar, de investigar y de continuar en la senda de sanción a los máximos responsables. Ahora lo hace también con la fuerza pública, porque también, conforme a la normativa, los comparecientes, los presuntos responsables son tanto exmiembros de la fuerza pública como exintegrantes de las FARC, terceros que hayan participado de manera determinante en muchos de estos hechos. Con imparcialidad estamos avanzando, y estamos avanzando de manera sostenida.
Magistrado Eduardo Cifuentes, un poco en línea con la pregunta que le hacía mi compañera Andrea anteriormente, sobre esas declaraciones que dio aquí en la W la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que pues la JEP se ha convertido en un órgano o en un espacio mejor de propaganda, ella también hacía un llamado para que desde esta entidad, desde este tribunal, se publique la lista de esos 6.402 víctimas de los llamados falsos positivos. ¿Cuándo se va a publicar esta lista, magistrado? Porque según las versiones que dice tener la senadora Cabal, pues más de la mitad de las personas que hoy se están presentando como falsos positivos, pues no tuvieron que ver con estas ejecuciones.
La cifra de 6.402 lo determinó la propia sala de conocimiento, es provisional. Puede ser un número superior inclusive o inferior, y allí se depuraron los bancos de datos disponibles, tanto públicos como privados. Lo que se trata ahora es de determinar los máximos responsables de esos delitos de asesinato de personas protegidas o de desapariciones forzadas que se hicieron pasar como bajas en combate y que corresponden justamente al espectro de consecuencias que se derivan de esa lista. O sea, ¿quiénes fueron los que diseñaron esas políticas, los que las ejecutaron, los aparatos organizados de poder, que tendrán que responder por esas víctimas de los que en Colombia se denominan falsos positivos? Estos autos de determinación de sus conductas van en esa dirección.
Seguimos con el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, es el magistrado Eduardo Cifuentes. Magistrado, usted nos señalaba que más o menos en el mes de septiembre podría darse esa audiencia en la cual los señores de FARC podrían de alguna manera dar su visión sobre lo que pasó con el secuestro. Eso es, digamos, una parte que está determinada dentro de los tiempos de la jurisdicción. Pero ¿condenas para cuándo? Y le hago la misma pregunta para estos casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. ¿Condenas para cuándo? Porque se habla de imputación, pero el país quiere condenas. Condenas para las FARC. Condenas para los responsables de falsos positivos. ¿Condenas cuándo?
Primero, una autodeterminación de hechos y conductas es un paso decisivo porque supone acopiar todas las pruebas disponibles históricamente en Colombia, tanto las que ha generado la justicia ordinaria en el pasado como las que ha producido la propia Jurisdicción Especial para la Paz con una intervención protagónica de las víctimas. El autodeterminación de hechos y conductas es una fase determinante. A partir de allí, si hay una aceptación de estas imputaciones, el camino hacia la sanción es un camino muy breve. Es la aceptación, es la determinación de la sanción propia con la consulta que tiene que siempre hacerse a las víctimas y se tendría en muy poco tiempo una sanción propia. En cambio, la no aceptación de las imputaciones puede llevar a un juicio criminal más dilatado, desde luego, pero también rápido en términos históricos, porque la evidencia que ha acumulado la jurisdicción es muy robusta y por ende la acusación que en su momento tendrá que sustentar la unidad de investigación y acusación de la JEP tendrá una base suficiente para acelerar un procedimiento criminal propiamente dicho. Sí. En ese caso se tendría que dictar también un tiempo razonable, que no puedo anticipar cuál puede ser, porque depende de muchas circunstancias, depende del número de personas que tienen que acudir a esos procedimientos, pero puede llevar en un tiempo razonable a sanciones, subrayo, privativas de la libertad hasta de 20 años.
En el caso
de modo que estos autos son un avance muy grande. Es un avance notorio, además.
En el caso
tomando en consideración los tiempos de la JEP, los tiempos de instalación de la propia JEP y lo que ha significado detrás de la emisión de un auto de estos en horas de audiencias, de examen de carpetas, de indagación en las unidades militares, de recepción de testimonios y también el examen exhaustivo,
magistrado,
de lo que ha hecho la policía colombiana en los últimos 50 años.
En el caso de los señores de FARC, por ejemplo, usted nos dice, si en el acto de aceptación ellos reconocen, usted nos dice que muy rápido podría venir una condena o una sentencia. Esa sentencia inmediatamente llevaría a que los miembros de FARC que están hoy en el Congreso pierdan su curul o pierdan su posibilidad de estar en el Congreso y tengan que irse a la condena, a acatar esa condena que se determine. ¿Inmediatamente pasaría?
Le explico. Si hay una aceptación de las imputaciones y por ello se adopta la ruta de la sanción propia, le corresponde a una sección del Tribunal para la Paz, la sección con reconocimiento, dictar la sentencia. Y es esa sección y ese tribunal el que debe determinar cuál es la sanción proporcional y razonable que debe imponer frente a las conductas. No puedo anticipar cuál puede ser la decisión de esa sección. La sección puede, además, según lo ha establecido la Corte Constitucional, determinar que puede cesar la función política que en este momento cumplen algunos de los imputados o no hacerlo. Es una decisión que no puede anticipar y que le corresponde graduar, dosificar al propio tribunal a través de esa sección.
Sí, presidente de la JEP, nosotros aquí en Sigue la W particularmente le hemos hecho seguimiento a las declaraciones de Salvatore Mancuso en diferentes tribunales de justicia y paz, donde él ha insistido permanentemente que ellos tienen una verdad por contar todavía ante la JEP, ya que no se ha conocido en su totalidad en Justicia y Paz. Y, por ejemplo, él dice que recibía instrucciones de agentes del Estado, reunión con militares, con policías, con políticos, donde le decían a quiénes asesinar, por ejemplo, el asesinato de Jaime Garzón. Él hablaba de la estigmatización, decía, somos hijos legítimos del Estado. Una verdad muy, muy grave todavía por desentrañar de este conflicto armado. ¿Está cerrada la posibilidad y la puerta para que Salvatore Mancuso, jefe paramilitar, declare ante la JEP o todavía hay una alternativa?
Pues él ha declarado ante la Comisión de la Verdad. Los aportes de verdad siempre son importantes para la Comisión Especial para la Paz, pero le corresponde ya a la jurisdicción a través de los procedimientos en curso determinar si podría ser para estos efectos y en qué sentido compareciendo ante la JEP. Este es un punto que no se ha decidido y que como presidente de la jurisdicción no puedo señalar públicamente, sobre todo porque soy magistrado de la sección de apelación.
Magistrado, hay un caso reciente que es el magnicidio del presidente de Haití y allí había implicados algunos militares colombianos. ¿Qué va a pasar en el caso del exmilitar que se había sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, Francisco Eladio Uribe Ochoa, y que estaba vinculado con estos hechos? ¿Él tenía o no tenía permiso para salir del país? ¿Y qué viene ahora en su caso? ¿Va a ser excluido de la JEP?
Pues de los numerosos militares sujetos a esta jurisdicción, él es uno de ellos. Le corresponde este punto decidido la sala de definición de situaciones jurídicas. Esta sala me informó que fue un juez de garantías de Medellín en el año 18, en el año 2018, que ordenó la suspensión de la orden de captura que tenía en contra y que no hizo la o no dio el aviso correspondiente a migración, y tal vez eso fue lo que llevó a esta situación. Pero en su mayor número, los comparecientes se encuentran en Colombia y están sujetos a los mandatos propios de un régimen de condicionalidad. Sobre ese particular, le corresponde a esta sala de definición adoptar una determinación sobre si esto ha significado o no una violación del estatuto de sometimiento de un compareciente militar, que además tiene que ver con este tipo de delitos que hacen parte del macrocaso 003.
Magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Seguiremos atentos al trabajo de este tribunal que, como lo dice su propio nombre, es una apuesta por la paz. Muchas gracias.
Hasta luego, que esté muy bien y gracias.
Al regresar, muy cortico, Paola, no le tengo una buena noticia.